Julio Gálvez
y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta, poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Hoy, en La Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Manolo González Otero declamando poemas de diferentes autores. Hola, oyentes de iberoamérica.com y radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Encantados de poder ofrecerles una semana más La Voz del Poeta. Hoy vuelve al programa Manolo González Otero, quien se va a encargar de recitarnos 5 poemas de varios autores. El contenido es el que sigue. 1. La nacencia, de Luis Chamizo. 2. Romance anónimo, de Rosa Cruz. 3. Romance del alirio, de Rafael de León. 4. Pena y alegría del amor, de Rafael de León. 5. Mis abarcas desiertas, de Miguel Hernández. Les agradecemos, como siempre, tanto la colaboración como la fidelidad que tienen con nosotros. Les dejo ya para que escuchen La Voz del Poeta. Manolo González Otero nace en Mazaricos, La Coruña. Apartado ya de la vida laboral tras su jubilación, dedica el tiempo libre entre sus variados hobbies, como son la lectura, escritura, declamación y la música, tanto en la vertiente de cantante como intérprete de acordeón, con la que nos deleita de vez en cuando. Colabora los viernes en un programa en una emisora de la cadena SER y desde hace un tiempo forma parte como colaborador de eiberoamerica.com, tanto como presentador, editor y declamador. Luis Florencio Chamizo Trigueros. Nace en Guareña, Badajoz, España, el 7 de noviembre de 1894, falleciendo en Madrid el 24 de diciembre de 1945. Comienza los estudios de bachillerato en Madrid, acabándolos en Sevilla. Más tarde se licencia en Derecho, comenzando la carrera en Murcia y finalizándola en la Universidad Central de Madrid. Muy joven frecuenta el despacho de su padre y comienza a escribir a escondidas sus primeros poemas amorosos. Colabora en el periódico La Semana en Don Benito y en ratos libres comienza su aventura en Habla Extremeña, componiendo versos a los parajes de Valdearenales, sus gentes y a la tierra que le vio nacer. Admirador de Gabriel y Galán, asistió a la velada poética e inauguración de la estatua que el pueblo de Cáceres le ofreció el año 1925. En 1921 se marcha a Guadalcanal, Sevilla, donde contrae matrimonio siendo elegido alcalde. Un mes más tarde es nombrado académico de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla. En 1930 fue homenajeado en Madrid por el estreno de Las Brujas, acto que presidió el Premio Nobel de Literatura Jacinto Benavente. Chamizo contactó con el movimiento modernista a través de Salvador Bueda, Francisco Villa Espesa, Amado Nervo, etc. Coetáneo del 27, prefirió quedarse en el camino de la poesía regionalista. Entre su obra destacamos El Miajón de los Castuos, la obra de teatro Las Brujas, obra poética completa.
La Nacencia, Luis Chamizo. Bruñó los recios nubarrones pardos la luz del sol que se agachó en un cerro, y las hartas cogollas de los árboles de un color de naranja se tiñeron. A bocanás el aire nos traía los ruidos de allá lejos y el toque de oración de las campanas de la iglesia del pueblo. Íbamos dambos juntos en la burra por el camino nuevo, mi mujer muy malita, suspirando y gimiendo. Bandas de gorriatos montesinos volaban chirriando por el cielo y volaban pa'l sol que en los canchales daba relumbres de espejuelos. Los lirios y las ranas cantaban a lo lejos y cantaban también los colorines sobre las jaras y los brezos. Y roando, roando, de las sierras llegaba el dolondón de los cencerros. ¡Qué tarde más bonita! ¡Qué anochecer más bueno! ¡Qué tarde más alegre si fuéramos contentos! No puede ser más, me dijo. Váyte, váyte con la burra al pueblo y vuélvete deprisa con la abuela, la comadre o el médico. Y bajó de la burra poco a poco, se arrellanó en el suelo, juntó las manos y miró para arriba, para los bruñíos nubarrones recios. ¿Dirme? ¿Dejarla sola? ¿Dejarla yo ella sola como un perro en mitad de la gesa a una legua del pueblo? ¡Eso no! De la rama de arriba de un guapero con sus ojos redondos me miraba un mochuelo. Un mochuelo con ojos vedriaos como los ojos de los muertos. No tengo fuerzas para dejarla sola, pero ¿yo de qué sirvo si me quedo? La burra, que roía los tomillos floridos del lindero, careaba las moscas con el rabo y dejaba el careo. Levantaba el hocico, me miraba y seguía royendo. ¿Qué pensará la burra? Si es que tienen las burras pensamientos. Me fui junto a mi Juana, me jinqué de rodillas en el suelo, hice por recordar las oraciones que me enseñaron cuando nuevo. No tenía paciencia, pasé memoria de los rezos. ¿Quién podrá socorrerla si me voy? ¿Quién va por la comadre si me quedo? Aturdido del todo, volví los ojos para los ojos redondos del mochuelo. Y aquellos ojos verdes, tan grandes, tan abiertos, que otras veces a mí me dieron risa, ahora me daban miedo. ¿Qué mirarán tan fijos los ojos del mochuelo? No cantaban las ranas, los grillos no cantaban a lo lejos. Las bocanás del aire se aplacaron, se asomaron la luna y el lucero. No llegaba, roando de las sierras, el dolondón de los cencerros. Daba tanta quietud, mucha congoja. Daba yo no sé qué tanto silencio. Me arrimé más pa' ella, la abrasaba el aliento, le temblaban las manos, tiritaba su cuerpo, y a la luz de la luna eran sus ojos más grandes y más negros. Yo sentí que los míos chorreaban lagrimones de fuego. Uno cayó robando y prendió de un pelo en mitad de su frente, se quedó reluciendo. ¡Qué bonita y qué buena! ¿Quién pudiera ser médico? Señor, tú que lo sabes lo mucho que la quiero. Tú que sabes que estamos bien casados, Señor. Tú que eres bueno. Tú que haces que broten las simientes que echamos en el suelo. Tú que haces que granen las espigas cuando llega su tiempo. Tú que haces que paran las ovejas sin comadres ni médicos. ¿Por qué, Señor, se va a morir mi Juana con lo que yo la quiero? Siendo yo tan honrado y siendo tú tan bueno. ¡Ay, qué noche más larga de tanto sufrimiento! ¿Qué cosas pasarían? Que decirlas no puedo. Hizo Dios un milagro. No podía, por menos. Toito lleno de tierra le levanté del suelo. Le miré muy despacio. Muy despacio. Con una miaja de respeto. Era un hijo, mi hijo, hijo de ambos, hijo nuestro. Ella me le pedía con los brazos abiertos. Qué bonita que estaba, llorando y sonriendo. Venía clareando. Se oían a lo lejos las risotas de los pastores y el dolondón de los cencerros. Besé a la madre y le quité mi hijo. Salí con él corriendo. Y en un regacho de agua clara le lavé todo su cuerpo. Me sentí más honrado, más cristiano, más bueno, bautizando a mi hijo como el cura bautiza a los muchachos en el pueblo. Tiene que ser campusino, tiene que ser de los nuestros, que por algo nació bajo una encina del Caminito Nuevo. Dicen que la nacencia es una cosa que miran los señores en el pueblo. Pues pa' mí que mi hijo la tiene mejor que ellos, que Dios hizo en persona con mi Juana, de comadre y de médico. Asina que nació besó la tierra, que agradecía se pegó a su cuerpo, y fue la misma luna quien le pagó aquel beso. ¿Qué saben de estas cosas los señores aquellos? Dos salimos del chozo, tres volvimos al pueblo. Hizo Dios un milagro en el camino. No podía por menos.
Romance de Rosa Cruz, anónimo. Primero, Rosa Cruz corre que corre por entre nanas carquejas que con sus tres filos verdes el viento osado tajean. Manos sin brazos la palpan, ojos sin cuencas la acechan, lengua sin boca le escupen duras palabras honderas y hasta el silencio nocturno sobre su miedo resuena, cual si quisiera alcanzar la enorme luna de cera que de la tierra y el cielo en el linde amarillea. Así corre Rosacruz por un campo de carquejas, el corazón salto y salto, prisa y más prisa las piernas. Un dormilón la precede girando en vuelos de seda. La sigue su larga sombra fantasmal, ágil y terca, y le castigan la grupa cual dos látigos sus trenzas. ¿A dónde vas, Rosacruz? ¿Qué fuerza oculta te fuerza a correr noche adelante rumbo a esa luna de cera? Así le pregunta el campo con sus mil voces pequeñas. Rosacruz las oye a todas, pero a ninguna contesta. Segundo. Cuando sople el viento norte y esté la luna bien llena, trae una prenda del mozo y tres varas de carquejas. Mas no olvides que ha de ser de seda blanca la prenda y las carquejas cortadas las tres con la mano izquierda. Así le dijo una tarde la bruja a quien recurriera, y ella, esa extraña consigna, cumpliendo al pie de la letra, corre y corre noche adentro, rumbo al rancho de la vieja. En sus dos chúcaros pechos un miedo chúcaro tiembla, y en su grupa dura y firme las dos trenzas latiguean. ¡Ay, Rosacruz, Rosacruz, si tu novio lo supiera! Tercero. Sobre el pañuelo impoluto que Rosacruz le presenta, la vieja bruja tres cruces traza con las tres carquejas. Una cruz contra el olvido, otra cruz contra la ausencia, y contra cualquier desliz del novio la cruz tercera. Luego el siniestro anular de rosa pincha en la yema hasta que tres gotas rojas la blanca seda puntean. Y en la sangre los tres filos moja de las tres carquejas para que de mal de amor a Rosa Cruz la protejan todos los daños cortando, cortando todas las penas. Cuarto. Por el campo corre y corre, Rosa Cruz vuelve contenta, pisando su breve sombra que huye de la luna llena. Entre los chúcaros pechos una gran reliquia lleva, y en la reliquia tres trozos de las guardianas carquejas y el jirón de seda blanca que su sangre enrojeciera. Las palabras de la bruja gozo adentro le resuenan, y hasta el campo las repite con sus mil voces pequeñas. Amor con sangre ligado, cuando la moza es doncella, dura mientras dure el curso de esa sangre por las venas. ¡Ay, Rosacruz, Rosacruz, si tu novio lo supiera!
Rafael de León y Arias de Saavedra, conde de Gómara, conocido como el Maestro León, nace el 6 de febrero de 1908 en Sevilla, falleciendo en Madrid el 9 de diciembre de 1982. Poeta y autor de copla, perteneciente a la generación del 27, integrado en el trío famoso Quintero, León y Quiroga, que firmaron más de 5.000 canciones. También firmó canciones con Salvador Valverde, poeta porteño de origen andaluz. En 1932 se traslada a Madrid. En casi toda su obra, inspirada en ambientes muy típicos de Andalucía, queda reflejado el gracejo popular andaluz, indicado por las palabras en cursiva para mejor entender que no pertenecen al correcto lenguaje español. Su primer libro de poesías, Pena y Alegrías del Amor, 1941. Jardín de Papel, 1943. En los años después de la posguerra, sigue relacionándose con el universo de las varietés que, alimentado por el nuevo ambiente político-cultural, favorece la creación de un género muy influido por el tipismo andaluz y que se ha dado en llamar folclore español. En este periodo, bajo la influencia del concepto de hispanidad, se abrieron las fronteras españolas a las músicas que venían de los países hermanos de América, y así llegaron los boleros y los tangos, muy bien acompañados de los valses peruanos, los sones cubanos y las rancheras y corridos mexicanos, que encajaron perfectamente por tratarse de una cultura común. Aunque pertenecía a la generación del 27 por derecho propio, en ningún lugar aparece. Es el poeta del siglo XX que más se le han recitado sus poesías.
Romance del Alirio, Rafael de León. Por la arena de la playa va con un hombre el alirio. La tarde pone en sus ojos un barco de plata y vidrio, mientras que Cádiz se enciende a lo lejos como un cirio en un altar encalado de torres en equilibrio. No sé qué sería de mí si me dejaras, mocito, suspira dulce y lejana, y en un sollozo la lirio. El hombre moreno y alto, con voz de viento salino, le dice mientras su talle aprieta como un jacinto: llevo tu nombre en el brazo tatuado desde niño, y en el corazón un ancla de juramento perdido. Por la arena de la playa viene cantando un chiquillo: la lirio tiene la pena la lirio, y se han puesto las sienes moraditas de martirio. Cádiz de cal a lo lejos huele a guitarra y a vino. La bizcocha es una vaca con sortijas en los dedos, voz de aguardiente de rute y cintura de brasero. La bizcocha lleva siempre en su labio amarillento una colilla colgada y una blasfemia en acecho. ¿No vino la lirio? No, responde una voz en eco. Maldita sea, la colilla cae de los labios al suelo como un sucio equilibrista que cayera de un trapecio. Y por la taberna va un taco de carretero que se clava en la flamenca de un cartel de toros viejo. En una mesa con sorna canta un viejo marinero: se dice si es por un hombre, se dice que si es por dos, pero la verdad del cuento, ay señor de los tormentos, la sabe la lirio y dio. Sobre el mostrador borracha la bizcocha está durmiendo un sueño de peluconas con la lirio de por medio. ¿Estará el barco en la playa? Estará al amanecer. Por descanso sea tranquilo, que allí se la llevaré. ¿Y si ella no quiere, vieja? Poco sabe su merced de las razones que tiene mi menda para convencer. 50 monedas de oro, vaya razones, yo le. Y una voz entre la sombra termina el romance aquel, que fue con un bebedizo de menta y ajonjolí, que fue una noche de luna, que fue una tarde de abril. ¿Dónde está mi blanca novia? ¿Dónde está, que no la veo? Un barco en la madrugada se va perdiendo a lo lejos. ¿Dónde está la lirio? ¿Dónde? Que yo sin verla me muero. Mocito, busca otra novia porque esa ya tiene dueño y va en un trono de espuma navegando mar adentro. Mira su nombre en mi brazo, sobre mis venas latiendo, y en mi pulso, y en mi lengua, y en la punta de mis dedos.
Para tapar ese nombre, ponte un brazalete negro. Mira que la llevo aquí crucificada en mis centros. Arráncate las entrañas y da tu dolor al viento. Mira que de no mirarla me estoy muriendo y muriendo. Pues incumbiendo a tu alma, porque ese amor está muerto. Amarga de puerta a tierra viene la voz de un flamenco. A la mar Mahera y a la Virgen Cirio. Y Paduquita, madre de mi arma, Paduquita negra, las que tiene la lirio. Caminito de las Indias un barco se va perdiendo. La lirio corta sus trenzas con tijeritas de acero, llenando el mar de suspiros y el aire de juramentos, mientras que roto en la playa veleta de amores muertos, clavando su desengaño en la rosa de los vientos, moreno de sal y luna, llora y llora. Pena y alegría del amor. Rafael de León. Mira, cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Por la garganta me sube un río de sangre fresco de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos y en mi sien una corona hecha de alfileres negros. Mira, cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio, de ortigas y de chumberas, de cal, de arena, de viento, de madreselvas oscuras y de vidrios en acecho. Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo que está rondando la llave que guarda nuestro secreto. Y yo sé bien que me quieres, y tú sabes que te quiero, y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo. Ay, pena, penita, pena de nuestro amor en silencio. Ay, alegría, alegría quererte como te quiero. Cuando por la noche a solas me quedo con tu recuerdo, derribaría la pared que separa nuestro sueño, rompería con mis manos de tu cancel a los hierros con tal de verme a tu vera, tormento de mis tormentos. Y te estaría besando hasta quitarte el aliento. Y luego, ¿qué se me daba quedarme en tus brazos muerto? ¡Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero! Nuestro amor es agonía, luto, angustia, llanto, miedo, muerte, pena, sangre, vida, luna, rosa, sol y viento. Es morirse a cada paso y seguir viviendo luego con una espada de punta siempre pendiente del techo. Salgo de mi casa al campo, solo con tu pensamiento, por acariciar a solas la tela de aquel pañuelo que se te cayó un domingo cuando venías del pueblo y que no te he dicho nunca, mi vida, que yo lo tengo. Y lo estrujo entre mis manos lo mismo que un limón nuevo. Y leo tus iniciales y las repito en silencio para que ni el campo sepa lo mucho que yo te quiero. Ayer, en la Plaza Nueva, vida, no vuelvas a hacerlo. Te vi besar a mi niño, el más pequeño. ¿Y cómo lo besarías? ¡Ay, Virgen de los Remedios! Que fue la primera vez que a mí me diste un beso. Llegué corriendo a mi casa, alcé a mi niño del suelo y sin que nadie me viera como un ladrón en acecho, en su cara de amapola mordió mi boca tu beso. ¡Qué alegría y qué pena quererte como te quiero! Mira, pase lo que pase,
aunque se hunda el firmamento, aunque tu nombre y el mío los pisoteen por el suelo, y aun cuando la tierra se abra, y aun cuando lo sepa el pueblo, y pongan nuestra bandera de amor a los cuatro vientos, sígueme queriendo así, tormento de mis tormentos. ¡Ay, qué alegría y qué pena quererte!
Miguel Hernández nació el 30 de octubre de 1910 en Orihuela, Alicante, España. Pastor de cabras desde muy temprana edad. Tras estudiar el bachiller con los jesuitas, le proponen para una beca para continuar los estudios, siendo rechazada por su padre. Mientras cuida el rebaño, Miguel lee con avidez y escribe sus primeros poemas. Por entonces, el canónigo Luis Almarcha inicia una amistad con Miguel y pone a disposición del joven poeta libros de San Juan de la Cruz, de Gabriel Miró, de Virgilio, entre otros. Sus visitas a la biblioteca pública son cada vez más frecuentes y empieza a formar un improvisado grupo literario en torno a la taona de su amigo Carlos Fenoll. Uno de los integrantes de este grupo fue Ramón Sigé, a quien Hernández dedicará su célebre elegía. El 25 de marzo de 1931, con tan solo 20 años, recibiría el único premio literario concedido por la Sociedad Artística del Orfeón Ilicitano con un poema de 138 versos llamado Canto a Valencia, bajo el lema Luz, pájaros, sol. Como anécdota, cabe destacar que cuando Miguel recibió la noticia de la consecución del premio, se apresuró a viajar a Elche en un Ford que alquiló con el dinero ganado de la venta de leche, creyendo que el premio sería económico. Pero lo que recibiría sería tan solo una escribanía de plata. Tras un viaje a Madrid, escribe Perito en Lunas, y tras un segundo viaje a Madrid, José María de Cossío, que en adelante sería su más ferviente admirador, le proporciona trabajo, siendo en este periodo cuando elabora una gran parte de su obra poética, haciendo amistad con Vicente Aleixandre y Pablo Neruda, siendo este el origen de su breve etapa dentro del surrealismo. Poco antes de morir, escribe Vientos del pueblo y El hombre acecha. Este último ha llegado a nuestros días gracias a dos ejemplares que se salvaron de la destrucción tras una orden impuesta por una comisión presidida por el filólogo Joaquín de Entrambasaguas. Uno de los poemas más conocidos es el que le dedica a su hijo Nanas de la Cebolla. Fue nombrado hijo predilecto de la ciudad de Alicante e hijo adoptivo de la ciudad de Murcia. Falleció el 28 de marzo de 1942 y se cuenta que no pudieron cerrarle los ojos, hecho sobre el que su amigo Vicente Aleixandre compuso un poema.
Las abarcas desiertas, Miguel Hernández. Por el 5 de enero, cada enero ponía mi calzado cabrero a la ventana fría, y encontraba los días que derriba las puertas, mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas.
Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras. Siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río, y del pie a la cabeza pasto fui del rocío. Por el 5 de enero, para el 6 yo quería que fuera el mundo entero una juguetería. Y al andar la alborada, removiendo las huertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente devota se rió con encono de mis abarcas rotas. Rabié de llanto hasta cubrir de sal mi piel por un mundo de pasta y un mundo de miel. Por el 5 de enero, de la majada mía, mi calzado cabrero a la escarcha salía. Y hacia el 6, mis miradas hallaban en sus puertas mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Perán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez,
le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.